Buenos días Iglesia Bíblica Petra, me complace estar aquí hoy con ustedes, tener el privilegio de poder compartir acerca de la Palabra de Dios con ustedes. Es un gran honor para mí y a la vez es algo que causa mucho peso porque la Palabra de Dios, lo que la misma Palabra de Dios dice es que nunca volverá vacía, ¿verdad? Que así como la lluvia cumple su propósito, también la Palabra de Dios es una espada de doble filo que puede atravesar, dejar expuestos nuestros deseos más íntimos y hacer grandes cosas para la gloria de Dios. Entonces, mi anhelo y deseo y mi oración es que esto sea lo que suceda, que yo pueda hablar hoy la palabra de Dios, que yo pueda hablar lo que Dios quiere hablar a su pueblo, que Él rescató con su sangre, con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, en este sentir, les pido que me acompañen en oración. Oren por mí para que yo pueda hablar lo que Dios quiere hablar a sus corazones. Oren por sus propios corazones para que puedan recibir la palabra de Dios y encomendemos este tiempo a Dios juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti y te rogamos, Señor, y te suplicamos, Señor, que bendigas el tiempo. Te agradecemos por las alabanzas. Te agradecemos por la escuela dominical, te agradecemos por el tiempo de oración que tuvimos más temprano, Señor, y queremos adorarte, Señor, por medio de escuchar atentamente tu palabra, recibir y obedecer, Señor, ser transformado. Es tan preciosa, tan poderosa, tan majestuosa, tan perfecta, Señor, tu palabra. Ayúdanos a atesorarla, a entenderla. Ayúdame a mí, Señor, a poder hablar tu verdad, Señor. Ayúdame, Señor, a poder ser fiel a quien tú eres, Señor, y a tus designios y a tu palabra, Señor. Te lo rogamos, Señor, bendice este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Entonces estamos en diciembre, ya estamos cerquita de estas festividades que tenemos, como lo son la Navidad, ¿verdad? El fin de año, el año nuevo. Y es inevitable, si somos sinceros, tener emociones encontradas a medida que estos días se acercan. Porque querramos o no querramos, la cultura lo celebra, está todo a nuestro alrededor. De hecho, esto es algo bastante internacional, casi mundial. Y nuestro país tiene sus propias tradiciones y cultura. Podemos intentar negar esto y decir, no, a mí no me afecta, es un día más para mí. Yo no me ando con esos mates, yo no ando pensando en estreno, yo no ando pensando en una gran cena, yo no ando pensando en regalo, yo soy bien espiritual. Pero esto por lo general no es más que un mecanismo de defensa. Yo lo tenía y desde muy chiquito lo desarrollé. Porque yo de pequeño, como por 3 navidades seguidas, deseé profundamente que me regalaran un PlayStation 2. Esa era mi muerte y lloraba que lágrimas a ríos cada vez que miraba que no estaba ese PlayStation 2, ¿verdad? Entonces, ya para el cuarto año, adivinen con qué salí. No. Ya la Navidad para mí no es tan importante, eso de los regalos, no. Pero era que ya estaba muy dolido en mi corazón por no haber podido recibir lo que quería. Y mi mecanismo de defensa era ahora decir, yo no les tengo grandes expectativas porque no quería sentir otra vez por un cuarto año el dolor. Y así desarrollamos estos mecanismos de defensa. Un ejemplo más que es sencillo es, tal vez lo han visto, piensen en un joven que se quiere casar. Lo rechazan. De repente sale y ¿qué dice el joven? No, es que eso del matrimonio no es para mí, yo voy a ser soltero, yo tengo el don de la castidad como Pablo. Entonces, no es que tenga eso, sino que no quiere lidiar con otro posible rechazo. Entonces, desarrollamos mecanismos de defensa, ¿verdad? Para decir, no. Entonces, no corramos, no escondamos nuestras emociones de la realidad de las festividades que se nos aproximan. Dios quiere, aún en estas cosas que podrían parecer superficiales, hablar a nosotros. Hay un propósito por el cual Dios ha permitido que esto sea tan popular. Entonces no tengamos miedo de esas cosas. Pensemos mucho en nuestras expectativas y nuestro anhelo son muy, muy importantes. Yo tengo que saber qué espero, qué deseo, qué anhelo. Y también tengo que saber entender qué alimenta mi expectativa, qué hace que yo tenga estos deseos y estos anhelos. Porque en base a esos anhelos y deseos yo voy a establecer prioridades y así voy a vivir mi vida. Entonces, hay dos cosas que les puedo decir que alimentan mucho nuestros anhelos y deseos. Número 1 es la cultura que nos rodea. muy simple, ¿verdad? Todos pensamos en cuestiones de estrenos, regalos, una buena comida, porque es lo que la cultura a nuestro alrededor está haciendo. Si la cultura no hiciera eso, no estaríamos pensando en eso. Pero como la cultura lo hace, entonces pone cierta presión sobre nosotros. Por otro lado, es lo que llegamos a considerar nuestros principales problemas, ¿verdad? Vivimos en un país donde todo el mundo está hablando de lo mal que está la economía, de que no se mira un futuro bonito por venir. De hecho, quienes están estudiando economía y saben acerca de las tendencias internacionales, saben que es una cuestión mundial, incluso de depresión, de cuestiones con la guerra que está sucediendo en Ucrania, el combustible, el invierno y muchas cosas. A nivel mundial incluso no se mira un buen panorama. Entonces, estas cosas van a ir poniendo anhelo. Cualquiera de nosotros podría desearlo, que el mayor regalo para esta Navidad quisiera un buen trabajo estable, en base a lo que la cultura nos rodea y en base a lo que mis miedos. Entonces, ese podría ser uno de mis anhelos más grandes, un trabajo estable, un trabajo donde me sienta seguro. Es importante pensar en esto. De hecho, piénsenlo así. Si tuviera poderes mágicos yo para resolverte cualquiera de tus problemas, solo uno, sí, solo uno te podría resolver, ¿cuál sería tu problema que quisieras resuelto? Muy probablemente para ese problema vos ya tenés una solución en mente, ¿verdad? Como les dije, si es una mala economía, vos ya tenés un deseo profundo por un buen trabajo estable. Tal vez decías piadosamente, quiero un trabajo estable que me permita ganar bien y tener tiempo para servir al Señor, estar con mi familia y está bien. Ese podría ser tu deseo más profundo. Entonces tenemos que entender qué nos está diciendo la cultura alrededor, qué deseos tengo yo, qué miedos tengo yo. Son parte de salud, puede ser, ¿verdad? Las enfermedades crónicas cada vez se vuelven más comunes, enfermedades con las que vamos a tener que lidiar el resto de nuestra vida, ¿verdad? Los problemas conyugales, los problemas de hijos, ¿verdad? ¿Cuántas personas, tal vez mamás, sus deseos para esta Navidad es que mi hijo deje de tomar, que mi hijo deje esa mujer que le está haciendo mal, ¿verdad? O tal vez una esposa, que mi esposo deje de ser este hombre tan duro y terco. Entonces, ahí van a haber deseos, dependiendo de las circunstancias que nos rodean en nuestras proximidades, que nos van a ir moviendo. Y esto es muy, muy importante, una vez más se los digo, porque en base a estos deseos, cuando son fuertes, se pueden volver amargura, y no solo se pueden volver amargura, sino que nos pueden llevar a despreciar lo que Dios quiere hacer en nosotros, por una fijación en que yo lo que quiero es esto. No me interesa nada más, yo lo que quiero es esto. Eso en gran parte considero le pasó al pueblo judío. Porque cuando ustedes piensan, si conocen un poco de la historia del pueblo judío, en el momento en que nació Jesucristo, hay expectativa, hay un deseo, hay un clamor. Ellos están diciendo, necesitamos que el Mesías venga. La situación del pueblo judío no es la mejor en ese momento. Hay un deseo, hay un anhelo, hay un clamor incluso, que venga. Ellos saben, han estudiado las profecías, saben probablemente en ese tiempo ellos mucho mejor que nosotros acerca de las profecías del Mesías. Entonces, ¿por qué cuando el Mesías viene, ellos lo rechazan? ¿Por qué ellos se vuelven tan hostil en contra de ellos? Es lo que han estado esperando, es lo que han estado clamando. ¿Por qué entonces dicen no? Vos no sos, vamos a esperar otro más. Porque el Mesías no estaba cumpliendo el mayor deseo de ellos. Porque el mayor deseo de ellos no era en realidad lo que más necesitaban. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos convencidos de que lo que más necesito es esto. Pero en realidad Dios quiere enseñar es otra cosa. Para poder entender mejor esto, vamos a hacer un repaso rápido de la cultura judía y de la historia judía, mejor dicho. Espero que no les aburra la historia, es bastante enriquecedor entenderlo. De hecho, probablemente han escuchado esta frase que ha salido más alrededor de la situación política que hemos tenido, que es que quien no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Probablemente la han escuchado. Es muy enriquecedor estudiar la historia. De hecho, mucho de eso nos ayuda a entender mejor la escritura. Muchas de las cosas no nos hacen sentido porque no entendemos la historia y la cultura del pueblo judío, en particular del Antiguo Testamento. Entonces, miren, vamos a hacer un repaso rápido de un milenio, de mil años de historia judía, pero lo vamos a hacer como en 5 o 6 minutos, no se preocupen. Desde el punto en el que el rey Salomón estaba reinando hasta el punto en que nació el Mesías. Entonces, si pueden poner la primera imagen, por favor, del mapa de Israel. Entonces, si ven, eso es 931 años antes de Cristo. Ahí está, ya murió el rey Salomón, todavía son un solo reino. Ahí están en la cúspide, el pueblo judío. Llevan paz, llevan prosperidad, son el ejemplo en avances. La gente viene a visitarlos para ver las cosas que han hecho. El templo que construyeron es una maravilla. O sea, tienen adoración, tienen prosperidad, tienen una economía. Son el ejemplo para todas las naciones en ese punto. Pero muere el rey Salomón y ustedes saben pues cómo él se entregó al pecado. Y hay consecuencias. Inmediatamente después de que muere el rey Salomón sucede lo siguiente. Si pueden poner la siguiente imagen. Ya ahí se dividen en dos reinos ellos. Esto lo pueden leer en Segunda Reyes, creo que es. Y ya ellos se dividen y ahora están las tribus del sur y las tribus del norte. Ya es Judá y el reino del norte. Entonces ya aquí comienza un conflicto, y aquí comienza, de aquí comienza una decadencia en todos sentidos, económicos, religiosos, espirituales. El pueblo del norte en particular se empieza a entregar fuertemente a la idolatría, aunque Judá no es exento de estos pecados. Y empieza a activarse los profetas, Dios diciéndole al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse a mí. Pasan 200 años en este tiempo en el que ellos están así, se pelean entre ellos algunas veces, se pelean con naciones vecinas, hasta que 200 años después de esto se levanta un reino, un imperio. Y si pueden poner la siguiente. Eso que ven en rojo al norte, todos los colores ahí que están viendo son las tribus de Israel, y lo que están viendo en rojo es Asiria. Es un imperio que se levantó con poder, rápidamente fue arrasando. Y si ven, lo tenía encima el pueblo de Israel. De nuevo, hay mucha actividad profética, ¿verdad? En este tiempo, Dios diciendo, advirtiendo, arrepiéntanse. No hay arrepentimiento. ¿Pueden poner la siguiente? Entonces, si ven, el imperio sirio arrasó por completo las tribus del norte. Desaparecieron, los asesinaron, fueron erradicados. Algunos lograron escapar a Judá, otros tal vez por algún otro lado, pero en esencia fueron completamente destruidos. Judá queda rodeada, está al borde de la destrucción, pero Dios en su misericordia lo sostiene. Y hasta ahí llega el avance sirio y llegan como una especie de acuerdo y arreglo y no destruyen a esta tribu que queda en Judá. Al reino del sur, ellos se mantienen y ahí aprenden a convivir bajo, digamos, bajo el reinado de este imperio. Están sometidos a este imperio, ya no son más una nación soberana. Si pueden poner la siguiente, después sucede algo interesante. Se levanta un nuevo imperio, se levanta Babilonia en el año 612. Ahí estamos al oeste de Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén está allá por el lado azul. Y este reino, si pueden hacer la siguiente, avanza con velocidad y poder y toma todo lo que era antes el reino asirio y toma Jerusalén. Y esta vez sí, toma Jerusalén, sí ataca, sí entra, Jerusalén se revela. De nuevo, todo esto es un tiempo de mucha actividad profética donde Dios está advirtiendo, se viene la destrucción, no se han querido arrepentir. Pero también en esta época es donde hay actividad profética de esperanza. Aquí es donde empieza a decir, pero va a haber un día en que vendrá uno. Se empieza a hablar de un Mesías, de un Salvador, que les va a cambiar el corazón, que los va a transformar, que va a restablecer Jerusalén. Empiezan a haber muchas de estas profecías. Si pueden poner la siguiente. El pueblo nada de que se arrepiente y Judá es destruida. El templo maravilloso de Salomón, que era una maravilla del mundo, destruido. La mayor parte del pueblo llevado en cautiverio en Babilonia. Ahí es donde, si han leído el Antiguo Testamento, se da Daniel, Ezequiel. Daniel ahí fue en que vivió, en Babilonia. Y mucha de la destrucción se da y eso es terrible. Pues los sitios, si saben de guerra, tuvieron sitiados. Se habla de que el hambre era tan horrible que comerse a sus hijos y a sus bebés era una opción válida. Empezó a haber mucho sufrimiento en medio de esta guerra. Entonces, si pueden avanzar a la siguiente, sucedió otra cosa. Otro imperio se levantó. Ahora fue el imperio de Persia. En los tiempos de Daniel, probablemente leyeron un poco de esa transición de estos imperios. Y ahora este imperio, ya Dios en su misericordia, Israel está destruido, el pueblo está cautivo, y si han leído Nehemías, más o menos en esta época es que se da, donde, si pueden poner la siguiente, este imperio tuvo misericordia del pueblo de Israel, les dejó volver, les dejó reconstruir el templo, aunque no fue ni el cuarto de lo que era el antiguo, pudieron hacer la Torá y tuvieron cierta libertad con este pueblo para medio reconstruir las murallas, medio reconstruir el templo. Siguieron habiendo problemas, siguieron habiendo profetas, y aquí inician lo que nosotros conocemos como 400 años de silencio, el periodo intertestamental. Entonces, si pueden poner la siguiente, ¿qué pasó en esos 400 años? se levantó Grecia o Macedonia, dirigidos por Alejandro Magno, o un imperio más, un nuevo imperio más en la cuadra. Y, si pueden poner la siguiente, este hombre en 10 años arrasó y conquistó toda la región conocida. Y ahora Jerusalén ya otra vez pasó de dueño. Ya pasaron por Asiria, por Babilonia, por Persia, y ahora están bajo Grecia, bajo Macedonia. Este imperio en particular quiere imponer su cultura, sus tradiciones, su religión y su lenguaje incluso. Más o menos en este tiempo es que se traduce la Torá a griego por el empujar esto. Pero este hombre muere y el reino es dividido. Si pueden poner la siguiente. Entonces el reino de Grecia queda dividido en 4 partes por los generales, porque Alejandro el Magno no tuvo heredero. Jerusalén quedó ahí donde está la parte como púrpura, medio azul. Bajo esos imperios, si pueden poner la siguiente, tuvo un poquito de paz, tranquilidad. Aquí la mayor influencia era que los querían conquistar por medio de culturas, como decirle, mira, la cultura griega es más moderna, más bonita, nuestra religión más bonita, acóplense a nosotros, pero no era algo tan a la fuerza. Muchos del pueblo de Judá migran a Alejandría, y aquí en especial es que se traduce la Torá a griego. Si pueden poner la siguiente, pasó algo más, ¿sí? El reino del amarillo, el Selucid, entró en conflicto con Ptolemaic y conquistó la parte de Jerusalén. Y aquí sí se da algo muy duro. Aquí es donde es el templo, incluso llega a tal influencia que en el mismo templo donde se adoraba a Dios se hace una sección para adorar a Zeus o a Poseidón, no me acuerdo, uno de los dioses griegos. Aquí se prohíbe al pueblo judío, se prohíbe la Torá, se prohíbe circuncidar a sus bebés, se prohíbe guardar el sabbat, el día de descanso, cualquier ley judía es prohibida, y si vos incumplías, te mataban. Bajo este tiempo, de hecho, están muchas las profecías de Daniel cumplidas. Bajo este tiempo, este hombre, que olvidé el nombre, el gobernante, ofreció un cerdo en el templo, lo cual era algo muy pagano. El pueblo de Jerusalén sufrió mucho, y pueden poner la siguiente. Esa persecución trajo una revuelta, la revuelta de los Macabeos. Pelearon a muerte, a sangre, sudor, lágrimas, y se lograron librar de ese imperio y lograron un tratado de paz. ¿Hasta qué? ¿Adivinen qué? Otro imperio más se levantó. Si pueden poner la siguiente. Y esta vez fue Roma. Y es que aquí ya conocemos, en este contexto es que entra Jesús. Entonces miren por cuánta gente ha pasado. Ya llevan 1000 años casi que han pasado de un dueño a otro. De estar ahí medio bien a medio mal, a peor, a medio bien. Ya no son una nación soberana, están, por así decirlo, dejados a su suerte, esperando y cruzando los dedos que el siguiente gobernador o el siguiente imperio que se va a levantar los trate con bondad, porque ellos ya no son una potencia, ellos ya no tienen soberanía, ellos solo les queda esperar misericordia del siguiente imperio. Recuerden que tienen las promesas. Bajo este sufrimiento, ¿será que no están pensando que algún día va a venir un libertador, que algún día va a venir alguien que los va a salvar, que algún día viene esa persona que Dios prometió que verían su bondad? ¿Será que no están esperando un Mesías con todo lo que han vivido, cualquiera de ellos que sabe la historia? ¿Qué viene con cautiverio? ¿Qué viene con estar sometidos a otros imperios? Bueno, viene pobreza. Sabemos que en los tiempos de Jesús había prostitución, habían pobres, todas estas son indicaciones de una sociedad que está mal. Sabemos que había extorsión, sabemos que habían cobradores de impuestos malos que extorsionaban a los pobres. Sabemos que aún los líderes religiosos, aunque han logrado ciertas concesiones de los imperios, ellos están limitados. Ustedes están viendo que una y otra vez con Jesús tienen que ir a los romanos porque solo ellos podían hacer tal cosa, porque solo ellos podían autorizar tal cosa. Ellos no tenían completa libertad, aún los líderes judíos. Entonces se les pregunta una vez más, pues, y esto es solo un poquito, hay muchos detalles más, ¿verdad?, que podríamos ver, pero ¿será que no están esperando y anhelando un Salvador, un nuevo rey David? Tal vez alguien como Alejandro el Magno, Alejandro el Grande, que vino y en 10 años unificó Grecia y siendo un tuquito de tierra conquistó semejante región. ¿Será que no se están aferrando a cosas así? Una pregunta más, ¿hacen mal en esperar ese tipo de cosas? ¿Hacen mal en anhelar ser libres de cautores, de gobernantes malos? ¿Es un mal deseo ese? ¿No? Una pregunta más. ¿Será que Dios no ha prometido que un día les iba a dar libertad? Sí. O sea, ellos están aferrando, ellos están clamando por el Mesías. ¿Por qué lo rechazan entonces? Si aparentemente no están haciendo nada malo. De hecho, miren una de las profecías, y hay un montón, ¿verdad? Son bellas en el Antiguo Testamento, pero miremos solo una en Miqueas 5, del 1 al 5. ahí va a estar en sus pantallas. Formen las tropas. De nuevo, esto fue en la era donde estuvieron rodeados por Asiria. Formen las tropas. El enemigo pone a sitio a Jerusalén. Con una nueva vara golpeará al líder de Israel en la cara. Un gobernante saldrá de Belén. Ahí está, hablando de que viene uno, viene un Mesías. Pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea de entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Entonces, claro que esta gente conoce estas profecías, estos escritos, y claro que dicen, hombre, va a salir un gobernante de Belén, va a traernos todas estas cosas, viene de orígenes de la eternidad. Claro que queremos eso. El siguiente versículo, en el 3. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos, ¿verdad? Están entregados a sus enemigos desde hace 900 años, hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces, por fin, sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra y se levantarán para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor. Y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces, su pueblo vivirá ahí tranquilo. Ya, por fin. Porque él es exaltado con honores en todas partes y él será la fuente de paz. ¿Se ven? ¿Cómo un pueblo que ha vivido todas estas cosas que acabamos de ver, y de nuevo hay un montón de detalles que no mencionamos, cómo no va a estar anhelando un Mesías? Claro que sí, está prometido por Dios. Ahí está. Ya tienen ellos su ciudad de Belén. Ya ellos saben que algo va a salir. Saben que es la era en la que están. Es posible que esa sea. Están expectantes. Una era donde mucha gente está diciendo el Mesías nacerá pronto, en cualquier momento. Entonces, ¿por qué lo rechazan? No se alineaban sus prioridades con las del Mesías. Ellos tenían unas prioridades, ellos consideraban que algo era su mayor problema y Dios les decía no. Y ese pequeño desacuerdo es lo que les lleva a rechazar al Mesías. Entonces, mire, lo que consideras tu mayor problema y tus mayores expectativas van a moldear mucho de tu vida, de tu entendimiento, de cómo interpretas la Escritura, de a qué parte de la Biblia te aferras. Si tu matrimonio está mal, ¿sabes qué te vas a aferrar? A todo lo que Dios diga del matrimonio. Vas a interpretar todas las cosas de forma que parezcan alinearse y prometer una solución a tu principal problema. Y cuando venga alguien que esté en desacuerdo con eso, no te va a entrar. Vas a pelear, casi como los judíos. De hecho, si ustedes saben, hay una profecía en particular que es el talón de Aquiles de los judíos ortodoxos. No hay manera de luchar contra esa profecía. Y es Isaías 53. Ahora, lo hemos leído varias veces. Y si quieren buscarlo rápidamente en su Biblia, solo voy a leer unos cuantos versículos. Isaías 53 habla de que va a haber un siervo sufriente, de que el Mesías va a sufrir. Solo los primeros 4 versículos voy a leer. Pero les animo a leerlo todo, y si lo leen todo van a decir, sí, es que aquí no hay de otra, el Mesías definitivamente iba a sufrir y morir por el pecado de su pueblo. Entonces dice, Isaías 53:1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada de hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaban. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Se ven, es claro, y como les digo, si lo leen más, es bien duro pelear contra esa profecía como judío ortodoxo. Pero hay una manera en la que vos la podés hacer que te suene esta interpretación, siendo un judío de la época de en la que nació Jesús. ¿Qué tal si el siervo sufriente, en vez de ser el Mesías, estoy hablando como si fuera un judío, somos nosotros? Nosotros, este pueblo de esta generación. Porque miren, podría decir yo, nosotros estamos sufriendo por los pecados de ¿quién? Lo podríamos trazar hasta el rey Salomón. Estamos agarrando la terminación del rey Salomón por andar ahí con tantas mujeres, el reino se dividió y todas estas cosas acontecieron. Entonces estamos pagando por el pecado y la rebelión del rey Salomón. O lo podemos trazar a la época de los reyes donde hubieron muchos profetas y decir, estamos pagando nosotros por los pecados de ese pueblo que vivió bajo Asiria y Babilonia porque vinieron todos los profetas y los rechazaron. De hecho, es interesante porque Jesús les dice a los fariseos, ustedes hacen monumentos a los profetas, dice, como si ustedes no hubieran sido igual que sus antepasados y los hubieran apedreado también. Y esto lo sé porque me quieren matar a mí, que también soy profeta. Entonces ellos creían, si yo hubiera vivido en esos tiempos, yo sí me hubiera arrepentido, yo sí hubiera sido diferente, yo sí hubiera escuchado. Entonces una manera de ver Isaías 53, aunque es muy difícil hacerlo, pero te puedes convencer a vos mismo cuando estás enllavado en que algo es lo que realmente necesitas y no la solución de Dios, de que ellos eran el siervo sufriente. Ellos estaban sufriendo por el pecado de los demás. Ellos eran esa pobre ovejita que estaba sufriendo y por el sufrimiento de ellos iba a haber salvación para el pueblo de Israel. Entonces es muy peligroso tener una fijación hacia un problema en particular. Esto era muy difícil. De hecho, miren, Hechos 1:6, cuando Jesús revive, ¿verdad? Resucita y todavía les está despidiendo. Y ustedes ven que cada rato él le estaba diciendo, convenciéndole de que el Mesías primero tenía que sufrir por sus pecados y morir y resucitar. Ellos no les entraba eso en la mente. Ellos querían un rey político terrenal que trajera el reino. Ya vieron al Cristo resucitado, ya lo vieron sufrir, lo ven que está a punto de irse al cielo, dejándoles las tareas de predicar. ¿Y saben qué le preguntan antes de irse a Jesús? Ya cuando lo ven en su gloria resucitado, tenés al hombre resucitado. ¿Y qué le preguntan? Es súper divertido. Para que miren cómo es la fijación. Hechos 1:6. Se lo voy a leer. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, ya Jesús resucitado, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? O sea, aún ellos creían que tal vez iban a hacer alguna milicia, alguna especie de poder milagroso, tal vez iban a hacer llover fuego sobre el imperio romano para restaurar a Israel. Nadie está exento de esto. Juan el Bautista es muy interesante. Muchas personas suelen decir que ustedes saben que tuvo como un momento de duda, de desánimo, donde mandó a sus mensajeros a preguntar si Jesús realmente era el Mesías o no, cuando él estuvo encarcelado. Las personas usualmente piensan que es que él se desanimó porque estaba preso y le estaba viendo mal y parecía que lo iban a matar. Entonces así cualquiera se desanima. Pero hay personas que dicen que no es que se desanime y por eso dude, sino que él duda por lo que él entendía que el Mesías iba a ser. Y ustedes pueden leer acerca de lo que él mismo profetizó en Mateo 1, del 18 al 21. Mateo 3, del 11 al 15. Esto es lo que Juan el Bautista profetizó del Mesías. Pues ustedes saben que él dijo, él es el Cordero que quita el pecado del mundo, pero también dijo esto, Mateo 3:12. Él, hablando del Mesías, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Una de las expectativas grandes de Juan el Bautista era que Jesús limpiara a los líderes hipócritas de esa época. ¿Recuerdan cómo les decía desde que los miraba venir? ¡Camada de víboras! ¿Quién les dijo que huyeran de la ira venidera? Les tenía traído, por así decirlo, en el buen Nica. Y él profetiza, viene el que viene, los va a separar y ya los va a mandar al fuego del infierno. Incluso está hablando aquí. Y al ver que eso no estaba sucediendo, pues el hombre empieza a deprimirse. Porque él quiere ver a esos líderes. Y no es un mal deseo, son líderes que están llevando a la perdición al pueblo. Y no es un mal deseo, de nuevo otra vez, pero ese deseo mal encausado lo desanima y Jesús le manda de regreso que le digan que los cojos están caminando, que los hijos están viendo, para que él entienda también, el Mesías primero tiene que sufrir, el Mesías primero tiene que sufrir, porque eso no le entraba al judío que había pasado casi 1000 años bajo reino, esperaba ya ellos ser otra vez una nación soberana y poderosa y ser ellos, como lo fueron en el tiempo de Salomón, la mayor potencia del mundo. Entonces, en gran parte, que viene Jesús y les dice, no, el principal problema de ustedes no es que son esclavos, como dijo Jorge en la prédica pasada, el principal problema de ustedes no es que están bajo la esclavitud del imperio romano, no es los nuevos gobernantes que aparecen. El principal problema de ustedes es que están gobernados por sus pecados. Los enemigos de los que los tengo que rescatar primeramente son su propio pecado. Eso es lo peor. Eso es con lo que necesitamos lidiar ahorita. De hecho, tengo que morir para poder lidiar con eso. Porque lo primero que necesito es que se arrepientan y entiendan que por su pecado están separados de Dios. No, pero si somos libres toda la vida, somos hijos de Abraham, nosotros no somos esclavos de nadie. Cuando ustedes mienten, ustedes muestran de quién son hijos realmente, porque el padre de la mentira es Satanás. Y cuando ustedes mienten, están mostrando que son hijos del diablo. De igual forma, cuando desean matarme, ¿verdad? Entonces, vos estás esperando un líder político y gobernante que tal vez te va a hacer parte del círculo privado de los grandes y te viene a decir, no, el problema es que estás en pecado y la ira de Dios viene hacia vos también. Tal vez ellos pensaban, los que se merecen la ira son aquellos judíos de los tiempos de los profetas que no los escucharon. Salomón, que fue el gran mujeriego. El imperio romano, que es injusto y nos extorsiona con su impuesto injusto. Y eso les dice, no, ustedes. El problema está en sus corazones, de él sale todo lo malo. Lean Mateo 23. Yo le llamo ese capítulo el capítulo de la gran levantada, porque Jesús le habla fuerte ahí. Y ellos decían, no, estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo. Yo creo que mi problema es otro. Yo creo que la solución que necesito es otra. Y así le dicen que no al Mesías y esperan otro que sí venga a establecer a un Jerusalén político y poderoso y tal vez que les dé lugar a ellos en asientos de honor. Entonces, eso en gran parte le pasó al pueblo judío. Hay otros factores, por supuesto, pero nosotros tenemos que ver hacia ellos y pensar a mí mismo. Y puedo pensar desde el principio, ¿por qué decidí venir por primera vez a la iglesia? Muy posiblemente tenía un serio problema en ese momento, ya sea un problema económico, un problema de salud, un problema de depresión, un problema de que ya no hay ni qué hacer con esta vida, un problema de abandono familiar, de cualquier cosa. Y nosotros venimos a la iglesia anhelando que me ayuden con ese problema. Tal vez encuentro contactos que me van a poder proveer un buen trabajo. Yo soy un buen trabajador, lo único que necesito es que alguien decente me dio un buen trabajo y le voy a trabajar bien. Tal vez alguien que me preste ahorita un poquito de dinero, que me den una ofrendita, resuelvo esto y después voy a devolver el triple trabajando. Necesito que reunirme con un pastor y que el pastor escuche mi situación y me diga exactamente qué hacer. Necesito un grupo de jóvenes porque miro que mis hijos se están desviando y quiero que tenga buenas influencias. Necesito mejores amistades porque las amistades que tengo solamente me invitan a tomar licor. O sea, podemos venir con muchos deseos buenos. Y mucho cuando estas cosas son en particularmente difíciles, algunas veces son muy nobles. He escuchado de parejas que dicen, hombre, busquemos de Dios para que nuestra relación vaya mejor. Está bien, entonces venimos a ver, ¿qué enseñan ustedes del matrimonio? ¿Tienen charlas matrimoniales? ¿Tienen talleres? ¿Tienen grupos de jóvenes? ¿Cómo es la escuela dominical? A ver, ¿cómo me pueden ayudar con mi gran problema? ¿Pueden hablar con mi marido que no hace caso? ¿Pueden hablar con mi esposa que tiene un espíritu de queja? ¿Verdad? Y venimos con esas grandes. Y es interesante, pues es fascinante de hecho, porque esta fijación es tan grave que las personas que vienen así y vienen con la cosa entre las cejas, usualmente son personas que ni siquiera traen un cuaderno para anotar durante la prédica. ¿Por qué? Porque no vienen interesados en aprender de la palabra de Dios. Vienen interesados en ver, a ver, ¿será que al final me puedo reunir con alguien que me diga esto? ¿Será que hay un grupo de jóvenes? ¿Será que hay algún retiro? ¿Por qué piensan que los retiros en la cultura evangélica son tan populares? Un retiro espiritual para matrimonio, ¡fua! Todo el mundo y pagando buenos reales, porque algunas veces son caros. Los retiros, ¿verdad? Un retiro para jóvenes, ¡fua! Todo el mundo. Venir cada domingo a escribir, a escuchar con atención la palabra de Dios, a repasar, no, eso no. Entonces, es fascinante de ver gente desesperada y clamando que en la prédica ni siquiera escucharon, solo pensando, pasaron esperando a qué horas alguien me ayuda con mi problema, ¿verdad? Entonces, desde algo tan sencillo y práctico como que vos vengas sin ni siquiera en qué apuntar, porque se supone que venimos a aprender de la palabra de Dios, y a venir así ya me va mostrando el problema que yo tengo es otro. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado porque, de nuevo, he mencionado muchas cosas que no son malas. Son problemas con los que incluso como iglesia queremos apoyar. Pero ¿cuál es el problema? El orden de Dios. Porque esta fijación es tal que cuando vos le decís a un esposo, por ejemplo, que piensa que su esposa es el problema, que el problema es el pecado de él, ya no. ¿Para qué voy a seguir en esa iglesia? No me ayudan con mi problema, no me le exorcizan el espíritu de queja a mi esposa. Me voy. No hablan de, no tienen un grupo de jóvenes como yo espero, que le guste a mi hija, me voy. No tienen un grupo de hombres que pueda hacer esto y esto y esto, me voy. Que lo que quiero aprender es del matrimonio, yo lo que quiero aprender es de esto, yo lo que quiero aprender es de esto. Entonces, cualquier que sea tu fijación, te va a llevar a rechazar la solución de Dios. Nosotros podemos pensar que el problema es el pecado de los demás y estamos afectados, así como el pueblo de Israel. El pecado de muchas otras personas nos tienen golpeado y muchas veces la mentalidad de víctima es de las más difíciles. Ellos eran víctimas, ¿verdad? Porque ellos sufrieron por el imperio, por el trato injusto de los romanos. Ellos sufrieron por muchas cosas que no era culpa de ellas y control de ellos. Y cuando nosotros creemos, la culpa es de mi papá, la culpa es de fulanito y tal, es un problema serio, porque si escucho, no, es tu pecado, no, es el pecado de mi papá, no, el pecado de mi esposa. Y así decían los judíos, no, nosotros no. Esos con los que te juntás y con los que te vas a comer, esos borrachos, las prostitutas, esos sí, tienen problemas de pecado, nosotros no. Por eso Jesús les dice, ¿verdad? Yo vine por los que saben que son pecadores, no por los que creen que son justos. Entonces Jesús nos va enseñando. Ahora bien, es algo muy peligroso volvernos resolvedores de problemas, porque nosotros vivimos una vida de problemas. Y hay algo muy interesante, de hecho me inspiré, discúlpenme por adelantado, hice unos gráficos que sale algo chueco, pero es que no hallé cómo hacerlo bonito. Pero si pueden poner el primer gráfico. Qué bueno que les adelanté. Ahí está, ese fui yo con el mouse. Pero el punto es que a medida que pasa el tiempo, nosotros tenemos problemas que van así, van creciendo en intensidad al punto que nos vuelven locos. Y con el tiempo van bajando, ya sea porque se resolvieron o bien porque ya me acostumbré, ya miré que no hay de otra y pues simplemente me adapté a vivir con ese problema y ya la intensidad del problema no es tan grande como antes. Hay algo, una fuerza que por lo general va a la par del problema. Y no sé si pueden intentar adivinar, se comporta un poquito similar, pero es diferente, tarda un poco más en volverse intensa. Si pueden poner la siguiente, que eso que está en rojo. Eso que está en rojo es algo que reacciona a los problemas y al igual, por lo general primero no se activa, como pueden ver ahí, se mantiene un poco estática al inicio, pero después se dispara, ya cuando el problema llega a cierto nivel de intensidad. Y ya cuando el problema pasa, de igual forma eso baja, un tiempito después, pero baja. ¿Qué es esto a lo que me refiero? Si pueden poner la siguiente. Y es nuestra religiosidad. Cuando nos surge un problema, nosotros intentamos resolver primero. Cuando miramos que no podemos resolver, ahí es donde recurrimos a orar. Nos volvemos personas que oran mucho. Nos volvemos personas que asisten mucho a la iglesia. Nos volvemos personas que buscan consejo y todo. Pero cuando el problema pasa, ¿saben qué pasa también? Nuestra supuesta religiosidad. Dejamos de orar, dejamos de ir a la iglesia, le bajamos el gas, ya la llevamos al suave. Esa vida es muy peligrosa. Esa vida no es la vida de un creyente. De hecho, si estoy describiendo tu vida, te tengo una mala y una buena. La mala es que estás perdido, que todavía no tenés vida espiritual, que todavía no has creído en Cristo, porque esa no es la vida espiritual. Pero la buena es que Dios te está mostrando para que te arrepintas y puedas tener y resolvás el problema más grave que tenés realmente, que es tu pecado, y no cualquier cosa que sea lo que crees que es, que no es tu pecado. Entonces, así no es como hay que vivir. Charles Spurgeon decía algo que siempre quedó en mi mente. La fe que nace en la tormenta muere junto con la tormenta. ¿Qué decía él? Ese gráfico que intenté hacer yo. Nace la supuesta fe, se acaba el problema, se muere la fe también. Entonces, como iglesia, no nos podemos dedicar a simplemente estar resolviendo problema, porque a menudo confundimos la resolución de un problema con la bondad y la aprobación de Dios, y eso no siempre es así. Dios es misericordioso con muchas personas. De hecho, es divertido, yo lo mencionaba en la escuela dominical, Si ustedes van en su Biblia a Juan 6, no sé cómo serán otras traducciones, pero es tan irónica Nueva Traducción Viviente, porque Nueva Traducción Viviente dice así, el primer encabezado es Jesús alimenta a 5,000, ¿verdad? Hombres y su familia. Resolvió un clavo de hambre. Genial. El último título en Juan 6 es Muchos abandonan a Jesús. Es divertido. Jesús alimenta a 5,000. Muchos abandonan a Jesús. Y muchos, es un montón. Realmente un montón. Casi que solo sus apóstoles más cercanos se quedaron. Y alimentó a 5,000. Hace poco hablamos de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan? En la gratitud. Jesús resolvió un serio problema de salud a 10 personas. ¿Cuántos volvieron? Uno. Entonces, resolver problemas no necesariamente significa que las personas se están arrepintiendo de sus pecados. Puede ser que las personas simplemente están viendo, experimenté bondad con esto, significa que estoy bien con Dios, no tengo problema. Ahora bien, alguien podría decir, pero la vida cristiana es de alto y bajo. Yo digo que sí. Y lo describo con mi último gráfico, que ya les voy a hacer ver, no se preocupen, pero si pueden poner la siguiente. Entonces, la vida espiritual verdadera del creyente va así, sí tiene altos y bajos, pero no va en dependencia total de los problemas. Vamos creciendo. Cuando nuestro principal problema ha sido resuelto, no importan el resto de problemas que vienen a nuestra vida. Ya somos de Él, ya hemos comprado, ya se estableció el orden de Dios y ahora vamos creciendo independientemente de los problemas. Tenemos que ser muy sabios y muy astutos, hermanos, con esto, con estar de acuerdo con Dios. Que nuestro mayor problema no es la economía de Nicaragua. Porque miren, es tan grave. Si yo me pongo de acuerdo en que el problema más grave que tenemos no es nuestro pecado, es la economía de Nicaragua. Y esto sucede mucho en las iglesias evangélicas. Me sorprendió saberlo, pero cuando entendemos estas cosas no está sorprendente. Alguien viene a la iglesia primera vez y me busca después, ¿verdad? Y me dice, mira, me voy del país. Me voy mojado, coyote, ilegal, ¿verdad? Porque aquí está dura la cosa. Entonces quería ver si podían orar por mí para que me bendijeran, ¿verdad? Para que Dios me guarde, Dios me proteja y me ayuden ahí pues a orar por mí. Me den la bendición, me pongan las manos. Tuani, ¿verdad? Si yo estoy de acuerdo que el mayor problema es la economía, junto con él, yo le voy a decir, sí, hombre, ni, voy a poner la mano. Señor, que la policía no lo agarre porque va haciendo algo ilegal. Y si lo agarran, que lleve reales para pagarle soborno y para que sea corrupto. Y que sean bien corruptos las autoridades que lo agarren, para que le agarren su corrupción también. Y entonces así, peque gel y todo eso. Pero Señor, no importa, porque cuando él está allá, que tenga reales y que mande remesa a su familia y algunas de ofrendita. Listo. Así tendríamos que ser si empezamos a reconocer que nuestro mayor problema es la economía, y eso sucede. Como si estuvieran enviando misioneros, como a Pablo y Bernabé, poniéndole las manos para que puedan romper la ley, irse, dejar a su familia, pero todo sea por resolver el mayor problema que tenemos, los reales. Cuando nuestra mente está así, es cosa muy peligrosa, hermano. Ahora bien, alguien podría decir, solo es el inicio de nuestra fe, pero no es así. De hecho, déjenme mostrarle, y hasta ahorita voy a comenzar a predicar, esa fue la introducción. Pero vamos al texto de la prédica. No, mentira, ya voy cerca. Mateo 1, 18 al 21. Mateo es un libro que fue escrito para los judíos, específicamente para los judíos. Y miren qué interesante, este es el ángel hablando a José. Mateo 1, del 18 al 21. Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Mientras estaba considerando esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva adentro fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo del imperio romano. No, porque él va a traer prosperidad y gozo a Israel. ¿Verdad que no dice eso? ¿De qué es lo que Dios quiere salvar al pueblo? De sus pecados. ¿De la palmazón? No, de verdad, de la enfermedad. Aún de hijos rebeldes, madres duras, lo que sea. Y de nuevo, ¿será que es que Dios no quiere ayudar con esa otra área? Claro que sí, pero hay un orden muy importante que Dios tiene. Y nosotros no entendemos esas cosas. Otra forma bien práctica. Cuando yo, aún si yo digo que soy creyente, yo digo, ok, mi mayor problema es mi pecado dentro de mí. Y yo soy un hombre que ni siquiera lee la Escritura. ¿Cómo? Yo soy un hombre que va de lunes a viernes a trabajar hasta de lunes a sábado. Pero no hago eso con la Escritura. No sé qué estoy gritando. El problema de la economía sí es serio. Eso no se puede descuidar. Yo no simplemente un martes voy a decir, ay, no quiero ir al trabajo, me siento cansado y ya está, y no voy. Puede ser que hasta esté enfermo y todo, pero por lo menos aviso, ¿verdad? Digo, porque si no le digo a mi jefe a decir que fresco este y me corren, eso sí es problema serio en esta época. Pero ¿cómo somos con la iglesia? ¿Cómo somos con el grupo pequeño? ¿Cuántos de nosotros faltan sin ningún problema? ¿Cuántos de nosotros tal vez están luchando o ya decidieron que el próximo domingo no hay iglesia porque hay final de la FIFA? ¿Verdad? Tal vez algunos estamos luchando incluso. No me puedo familiarizar porque no soy futbolista, pues, pero estoy hablando la palabra de Dios. Pero sí, o sea, nuestra vida de oración, ¿qué es lo que Jesús dijo? Velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y cuando hay un hombre que no ora, o una mujer que no ora, pero dice que es cristiano, ¿será que realmente ha entendido cuál es su mayor problema? Con los niños, hay una corriente bien, me parece divertida, y, pero me, ya varias personas me han hablado así al saber que soy religioso. Va algo así, mira, me dicen, como yo tengo dos niños pequeños, no obligues a tu hijo a ir a la iglesia. Déjalos que ellos decidan. No les impongas eso. Hasta los puedes resentir por imponérselos. Déjalos que ellos escojan. Suena bien razonable, bien bonito. Hasta que uno dice, mira, pero pues es divertido porque si haces esta pregunta, todo eso se acaba. Mira, y hay Dios que me ha dado sabiduría. Mira, hay veces que Axel me dice, de hecho, como tres días de la semana, de los cinco, papá, clase no, papá, Axel, clase no quiere. Le digo que está bien, pues, no le impongo las clases, lo dejo que pase viendo tele todo el día. También eso le respeto. Ah, no. Es que las clases son importantes, él tiene que tener título para ser alguien en la vida. Eso sí, es que ellos no entienden ahorita lo bien que es eso para ellos. Se cambia toda la lógica. ¿Pero qué pasa? El problema de la economía y de los títulos sí es serio. El problema del pecado dentro de mi hijo no. Y lo podemos ver nosotros como padres. Hay padres que me impresionan y que admiro y que voy a tener que imitar en cómo ayudan a sus hijos con sus tareas, con sus trabajos, a estudiar para todas estas cuestiones de títulos. Hay padres que la peor pesadilla y se les va, viene abajo el mundo es si su hijo repite un grado, un año. Eso es un balde de agua fría. Pero nada, igual nos impacta ver el pecado de nuestros hijos. No hacemos ni el 10% de esfuerzo en enseñar a nuestros hijos la Escritura, en orar por ellos. Y no nos preocupamos mucho más que saque una mala nota a estar viendo un pecado de envidia, de agresividad, de lo que sea. Entonces yo creo que nosotros, al igual que los judíos, estamos en desacuerdo, hermanos, con Dios, de cuál es realmente nuestro mayor problema. Y el problema del pecado es serio. Y voy a ir terminando con esto. Charles Spurgeon dijo esto una vez que me dejó pensando. Él decía, yo no temo tanto a Satanás, porque Satanás por sí mismo es una creación sublime de Dios. Yo temo del pecado, porque el pecado fue lo que hizo de Satanás lo que es ahora. Es un asunto serio el pecado. Se ha normalizado tanto en nuestras vidas que ya hasta nos reímos. Lo tomamos a la ligera. Ya tenemos nuestras clasificaciones de qué pecados sí son serios, cuáles no. Pero el pecado siempre es serio porque es en contra de quién. Del Dios que es santo, santo, santo. De hecho, por tener esta visión tan corta del pecado, es que jugamos con el pecado, lo tomamos a la ligera, lo admitimos. Y una terminación que para mí es lo peor de eso, es que no podemos apreciar a Cristo. Porque cuando escuchamos Cristo es más grande que el pecado, al pensar del pecado así, y alguien es más grande, es solo esto. Entonces Cristo es pequeño también. Pero cuando yo entiendo lo aborrecente que es mi pecado, lo horrible que es mi pecado, yo puedo entender que Cristo sí entendió perfectamente lo horrible que es nuestro pecado, y Él lo tomó en la cruz. Y Él recibió la ira de Dios que era para mí, para pagar por mi pecado. Muchas veces no apreciamos a Cristo porque no apreciamos la magnitud de la maldad del pecado. Qué cosa tan terrible la que hizo que el Hijo de Dios tuviera que morir en una cruz por nosotros. No tomemos eso a la ligera. Si ustedes leen las profecías, van a ver que Dios no tomó a la ligera. Todo ese castigo que vimos, como en 10 minutos del pueblo de Israel, fue por su pecado. Dios no juega con eso. De hecho, ustedes lo saben, que el destino final va a ser la ira eterna, donde hay rechinar de dientes, donde el fuego no se acaba. Tenemos que ser sabios, tener un peso hacia nuestras propias vidas y la vida de los demás. Hacemos algo muy malo muchas veces, que simplemente queremos ser panes de Dios. Yo sé que dar una ofrenda a alguien necesitado es bonito. Te va a dar un gran abrazo. Gracias, hermano, por visitar a alguien enfermo. Y está bien, no estoy diciendo que no lo hagamos. Pero es mucho mejor recibir un abrazo de alguien que está agradecido porque confrontaste su pecado. Y muchas veces, hermano, y esto tengo en su contra, si me permiten decirle esto como su anciano, muchas veces nos dejan la carga solo a los líderes de lidiar con el pecado de la gente. Y el problema no es que simplemente nos dejen la carga, sino que nos la hacen más pesada. Porque cuando alguien viene y un líder tiene que confrontar al pecado de alguien, un pecado que ha sido visible, de la cual todo su circulito de amiguitos cristianos no le ha dicho nada, y viene el líder y si le dice algo, ¿saben qué piensa la persona? Es problema del líder. Porque mi fulanito, mi broderito no me dice nada. Mi otro brother no me dice nada. Mi otro brother está feliz conmigo. Ahí nos vivimos riendo siempre a la salida. Nada me ha dicho. Y el líder viene con esos pases. Lo hacen más difícil. Sería muy diferente cuando... Y ya me ha pasado, y gloria a Dios por eso, porque alguna vez he sido a alguien, o algún otro líder a alguien, y la persona dice, sí, es cierto. Mi brother ya me había dicho también de eso. Y no actué. Ya ayudan con eso, hermano. Entonces tenemos que preocuparnos por la alma de las personas, primeramente por el pecado en mi propia vida, pero también por el pecado en la vida de mis hermanos. Otro ejemplo muy simple para que miren cómo nos hacen la carga más pesada, hermano. Si una mujer o jovencita alguna vez publica una foto en Facebook donde no está haciendo nada modesta y todas sus amigas de la iglesia le dan like y la esposa hasta corazoncitos y ¡ay, migui, bella! Y tiene que venir la esposa del líder y le dice... ¡Yay! Todas mis amigas felicitándome, corazoncito. Y la esposa del líder, envidiosa, es lo que está amargada, que no sé qué. ¿Por qué? Porque como iglesia no estamos confrontando el pecado. Queremos ser pan de Dios solamente. Queremos que nos quieran. Jesús no fue así. No temió que lo quisieran matar, no temió que lo quisieran apedrear. Sabía que el pecado es serio. Y es serio y debemos hablar de eso. No debemos ser hombres críticos, duros, que solo ven juzgando a los demás hipócritamente, pero debemos ser serios. Debemos poder preguntar cosas simples. Hermano, ¿por qué no venís a las 10 al tiempo de oración? No, se va a poner incómodo que lo haga el líder. Hermano, ¿por qué no venís temprano al servicio? Hermano, ¿qué te estaba pasando que no venís al grupo pequeño? ¿Por qué no avisas que no venís? No, que lo haga el líder. Entonces, hermano, por favor, miren que así como Jesús viró las cosas que eran importantes, nosotros igual. Voy a terminar con este texto que me encanta, es una profecía de los tiempos que les dije mientras estuvieron bajo Babilonia y muestra claramente y resumen lo que he querido decir todo este tiempo. Ezequiel 36, del 33 al 35, dice así: esto dice el Señor soberano, cuando yo los limpie de su pecado, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. ¿Se ven qué es lo primero que Dios va a hacer? Limpiarnos de nuestros pecados. Cuando eso pase, claro que sí, se van a volver a reconstruir, a poblar la ciudad, se reconstruirán las ruinas, los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regresen de su tierra, la gente dirá, esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas en las ruinas tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces, hermano, Dios te quiere ayudar con tus problemas que son agobiantes y duros. Sí, pero Dios primero quiere usar esos problemas para exponer pecado en tu corazón del cual Él te quiere limpiar. Y si vos no sos creyente, lo primero que Dios quiere hacer es decirte, eso que pensás que es tu problema mayor es secundario, tu principal problema es que tenés una deuda conmigo. pero sabe esto, Cristo la puede pagar. Entonces, primero hemos de ser limpiados de nuestra inmundicia. Ese debe ser nuestro enfoque como creyentes, de no importa cuántos años tengamos. Viene un problema, una situación dura, ¿qué me quiere mostrar Dios de mi propio corazón? Eso es lo primero que debería hacer de mi corazón. No, ¿cómo resuelvo? ¿Quién me ayuda a resolver esto? No, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Cómo Dios me quiere moldear más a la imagen y semejanza de Jesucristo? Estemos de acuerdo con Dios. Pensemos, ¿cuál es nuestro mayor problema realmente? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, agradecemos tu misericordia y tu bondad. Tú conoces nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Aún aquí, Señor, hay tantas circunstancias tan dolorosas, tan indescriptibles, pesos que ninguno puede imaginar, Señor, tristezas y amarguras, Señor, y conflictos, preocupaciones, ansiedades. Es real, Señor, aunque hagamos chiste, no tener dinero es frustrante, Señor, no poder cubrir nuestras necesidades es doloroso, nos hace pensar en hacer locura, Señor. Ayúdanos, sí, Señor, a confiar en ti, en tu orden, en tu gloria, en tu santificación, en tu justificación, Señor.